Deportes.
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 COPE más Málaga.
Estar informado.
Puede ser el último punto de la carrera de don Rafael Nadal Parera. No estamos preparados para que nos dejes solos, pero jamás olvidaremos lo que has hecho. Vete cuando quieras, que tu leyenda no se irá jamás. Tu nombre y tus dos apellidos quedarán para siempre enredados en la memoria de nuestro país. El revés a dos manos de Rafa Nadal es bueno, profundo. La derecha de Botic es buenísima, se defiende Rafa, se queda en la red. Ya está, se acabó. Llora la pelota, sonríe la eternidad. Y yo ya te echo de menos, Rafa. Vete, pero nos quedamos tus hazañas, esas que nadie se creerá. Papá, ¿de verdad hizo eso un español? Sí, hijo mío, sí, eso lo hizo Rafa. Abuelo, ¿de verdad tengo que admirar a ese hombre? Sí, cree en él, confía en él y sé como él, porque nos hizo sentirnos muy orgullosos. Gracias, Rafa. Hasta siempre, Rafael. Te has pasado el tenis, te has pasado el deporte. Pásate la vida y sé tan feliz como nos has hecho a todos. Te queremos, te querremos. Y ahora sí, por última vez en la España, os lo pido a todos, desde el fondo del corazón, con el alma, gritadlo todos, por favor, que se lo merece, que se lo debemos. Por favor, una vez más, que lo grite España entera. Don Rafael Nadal Parera.
Significa muchísimo para mí haberme podido despedir aquí en España, en este caso en Málaga, pues estoy más que... más que feliz y agradecido por todo, ¿no?
Rafa, Málaga asistió anoche a un acontecimiento absolutamente histórico que ya quedará para la posteridad tras una carrera plagada de éxitos. 22 años después de jugar su primer partido profesional, Rafael Nadal Parera se despidió entre lágrimas para siempre del circuito profesional de tenis. Y el Martín Carpena en Málaga, aquí en la ciudad de la Costa del Sol, ha sido la última pista donde el genio de Manacor ha dado sus últimos raquetazos, sus últimos coletazos como tenista profesional. Y aunque hay que reconocer que el soufflé se ha bajado demasiado pronto, porque todos esperamos que por lo menos hasta el viernes se prolongara el sueño español, pues la derrota de Nadal ante Botic van der Zandschulp por un doble 6-4 y la posterior eliminación luego de España, pues nos ha dejado a todos cariacontecidos. Pero nada ni nadie debe empañar el adiós de Nadal aquí en Málaga, ciudad a la que parece que va a seguir ligado con su proyecto de la Rafa Nadal Academy. Pero esto es ley de vida, el deporte sigue, la vida sigue y de hecho la Copa Davis sigue su curso en el Martín Carpena con la eliminatoria que están jugando hoy Canadá y Alemania y con la final de la Billie Jean King Cup que tendrá lugar hoy a las 5 de la tarde. Larga vida para el rey, para Rafa Nadal y para todo su equipo. Y como se suele decir, ¿no? Muere el hombre, deportivamente hablando, y nace la leyenda, como es Rafa Nadal, leyenda que ya nace aquí en Málaga. Son las 3:03 de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Hay que hablar de la Copa Davis, de los sonidos, de la emoción que nos deja el adiós de Rafa Nadal, y hay que hablar de un montón de noticias que tienen que ver con el mundo del deporte malagueño y también noticias que tienen que ver con un acuerdo importante para el Málaga Club de Fútbol y para la cantera. Noticias en esta jornada de miércoles 20 de noviembre, que como siempre nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con las noticias del día. Más allá del huracán Rafa Nadal, hay que hablar de más aspectos del deporte malagueño. Javier Bautista, buenas tardes.
Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos hablando del Málaga, que por cierto ya conoce que nada, que no se hace justicia, que la roja que vio Kevin Medina, y aunque el Málaga la recurrió, pues se sigue manteniendo y que a día de hoy sigue siendo baja para el partido del sábado.
Va a ser baja segura, el comité de competición le mantiene la roja a Kevin al castigo, por tanto, de un partido y no va a estar ante el Racing de Santander. No solo el exceso del castigo, sino también el procedimiento del VAR, algo extraño, y los precedentes que hay, pues hacen que tengamos rabia, ¿no? Porque no le hayan quitado esa cartulina cartulina roja a Kevin Medina. Competición, por tanto, refuerza la división del ex franco-salvador, el colegiado que echó al malaguista, pese a la insistencia de la Sala VAR.
Aunque la noticia más importante del día tiene que ver con un acuerdo marco que ha firmado el Málaga con la cantera del fútbol malagueño. Vamos a hacer hoy aquí en Deportes Cope Málaga una radiografía de lo que supone ese acuerdo. Vamos a hablar con el coordinador del fútbol 11 del Málaga. Vamos a hablar con clubes que han firmado ese acuerdo y clubes que no han firmado ese acuerdo. Así que hoy no te pierdas más que nunca Deportes Cope Málaga. En lo estrictamente deportivo decimos que Galilea sigue sin entrenarse, va a ser baja ante el Racing si no se recupera de las molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda.
Va a ser otra baja importante, la del central vitoriano, una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda le va a dejar fuera, ojito, al central vasco, igual ante el Racing de Santander, ante el Levante, partido recuerden que se juega el miércoles, o ante el Castellón una semana después, así que es muy posible que Pastor sea el sustituto en defensa junto a Nelson Monte, que hablaba del Racing, el líder absoluto de la categoría.
Sí, hay que pensar ahora en ese partido. El Racing está haciendo un temporadón, está rompiendo los récords de lo que hay. Pero bueno, confianza máxima en nuestro equipo, mucho más preocupado, mucho más concentrado en nosotros do que Racing. Sabemos que vamos a tener un partido muy, muy, muy complicado.
Partido complicado es lo que explica y dice el jugador del Málaga Club de Fútbol, lo que dice Einar Galilea. Y es que recibe al líder, recibe al Racing de Santander, que está siendo el mejor visitante de la categoría, solo ha perdido un partido y al igual que el Málaga lo ha hecho como local, fuera lo gana todo.
Sí, lo gana todo, de las 11 victorias que ha conseguido el Racing hasta el momento a 7, se corresponden a los partidos a domicilio, lo han ganado absolutamente todo lejos del Sardinero, es una racha histórica. La de José Alberto López, que hablaba de esta racha, pero que va con los pies por delante, con tranquilidad, paz y armonía.
Hay que tener los pies en el suelo, somos conscientes de que falta todavía un mundo, las cosas van muy bien, pero no hemos conseguido nada.
Se siguen conociendo fechas en el calendario del Málaga, fechas y horarios. Ya sabemos, Javi, que el último partido del año del Málaga va a ser en Gijón, en el Molinón, el próximo sábado 21 de diciembre.
Antes, el miércoles 18 de diciembre, a partir de las 9 y cuarto, será el turno de recibir al Eldense en la Rosaleda. Habrá jornada 18, miércoles 21, sábado 6 y media, como dices, en Gijón. El último partido del año ante el Sporting de un viejo conocido, de Rubén Yáñez, el portero.
Bueno, pues ahí será en el Molinón, el último partido de este año 2024, inolvidable para el Málaga. Y el que también tiene un año para enmarcar es el Antequera, racha histórica. El sábado, ojo, si gana al Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, se pondrá líder de la categoría.
Exacto, dices bien, le separa 2 puntos del líder, 18 por 20, así que vamos a ver qué partido se ve ante el Betis Deportivo, que también es un equipo novato. Con un discurso muy emotivo y de perfil bajo, Javier Medina está realizando una temporada histórica junto con el resto de su compañero. Les recordamos que Medina no quiere ir más allá del siguiente partido.
No tenemos que estar mirando, se lo digo mucho a los jugadores a día, no tenemos que estar mirando la clasificación, porque esta categoría lo que nos ha demostrado en los años que lleva es que la segunda vuelta es la que marca la diferencia. El año pasado había equipos que en la primera vuelta nosotros mismos estábamos en playoff y en la segunda pues nos caímos a mitad de tabla, luego tuvimos que luchar para quedar de mitad de tabla para arriba. Lo que tenemos que hacer es disfrutar del camino, que lo estamos intentando hacer, que es lo más importante, e intentar construir un buen equipo, que también lo estamos intentando hacer.
Hay que decir que el Marbella juega hoy 8:30 en Alicante ante el Hércules. El partido ha atrasado en su día, Emilio.
Sí, un Hércules que está atravesando un mal momento y lleva 4 derrotas seguidas contando la Liga y la Copa, donde fue eliminado por el Egea el equipo del Rico Pérez, el macho Hércules. Y hablamos de baloncesto del Unicaja de Málaga. Está ahora mismo de parón por el tema de las ventanas FIBA. Se quedan Cuadro y Bon Navarro porque pierde hasta 7 jugadores.
Y ojito, no juegan hasta dentro de 13 días después de haber recuperado las buenas sensaciones en el Principado ante el Moraván Andorra. Hay ojo a visor que no venga nadie lesionado. Una cuestión que incomoda, evidentemente, al entrenador Ibón Navarro. Aún más si en ese proceso, esperemos que no, se pueda caer alguno por lesión. Y es que el Unicaja, Emilio, pierde a media plantilla.
Hasta 7 jugadores, porque hay que contar también que aparte de esos 7 jugadores está el canterano Marcus Möller, que está con la selección absoluta de Dinamarca. Y por cierto, que en una semana, Javi, el día 27, sí, se van a poner a la venta los abonos para la Copa del Rey de baloncesto, que se va a disputar este año en el Gran Canaria Arena de Las Palmas.
Exacto, dice bien, ya hoy lo ha confirmado la ACB, se va a celebrar en Gran Canaria del 13 al 16 de febrero. Por lo pronto ya hay fecha, por tanto, para comprar esos abonos para uno de los mejores torneos a nivel nacional. Será a partir de las 12 del mediodía, horario peninsular, del próximo 27 de noviembre. Unicaja estará, bueno, la racha es clara, ¿eh? 7 victorias, una sola derrota, Unicaja es el líder y es muy posible, salvo Batacazo, que esté de nuevo en esa copa.
Bueno, estará, la única duda que hay es si entrará como cabeza de serie o no. Unicaja estaría casi matemáticamente ganando 3 partidos más en esa Copa del Rey, siempre con 11 seguro, y con 10 prácticamente se da por hecho que estás clasificado para este torneo. Bueno, pues estaremos pendientes una semana a esa venta de abonos de la Copa del Rey. Pues de la mano de Tesesa, 10 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, vamos contigo. Tema de debate en redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
En el día de hoy estamos preguntando sobre ese acuerdo del Málaga con el fútbol base de la provincia. Hay muchos clubes que lo han firmado, otros que no. Bueno, dice Andrés, no lo pararán, pero lo van a disminuirá seguro, lo que dice por aquí Andrés Barranquero.
La pregunta es si esa firma del acuerdo va a frenar la fuga de talentos de Málaga hacia otro club.
Exacto, pues dice Andrés que no lo van a parar, pero lo van a disimular. Cau Málaga, en absoluto, siempre habrá pescadores y padres ansiosos, aunque después vuelvan con el rabito entre las piernas. Cantaruti dice, el que Fornal jugara con el 31 u otro número más alto del 25 daba una pista. Cantaruti dice, claro que no lo va a frenar, bajará el número de salidas y el club tendrá más controlado el fútbol base malagueño. Pero si un padre se quiere llevar a su niño, seguro que lo va a hacer. Bueno, pues el tema es de debate importante, Emilio.
Pues ahora vamos a hacer una radiografía de lo que supone ese acuerdo marco del Málaga con distintos clubes de la provincia de Málaga. Vamos a hablar antes de tenis, pero no te pierdas el programa del día de hoy porque tenemos preparado una radiografía de ese acuerdo marco del Málaga Club de Fútbol con el fútbol base de Málaga. Puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y anótate también el teléfono de audio de WhatsApp, que es el 650-564-504, 650-564-504. Y dicho esto, vamos con los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues tranquilo, no te preocupes, conecta con Credialpes porque ellos te van a buscar un banco que acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y de sencillo. Y fácil y sencillo es marcar un número de teléfono que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes poner en contacto con ellos en su página web credialpes.es. Incluso si tienes problemas de liquidez, ellos también te lo solucionan. Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3:14 de la tarde, ayer todos nos emocionamos con las lágrimas de Nadal escuchando el himno español.
nos emocionó a todos desde la cabina de retransmisión de COPE en el Martín Carpena, el gran Ángel García. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Hoy somos todos unas viudas, ¿eh?
Sí, la verdad que es duro. Es duro el día después, cuando sabemos que ya no va a haber más y que ayer fue el último. Sí, la verdad que cuesta amanecer y cuesta pensar que fue tan bonito que ya se ha terminado. Pero ya sabes la frase esa, ¿no? Que no llores porque se acabó, sonríe porque sucedió. Entonces, pues habrá que quedarse con eso.
Oye, que pronto se nos va a bajar el suflé, ¿no, Ángel? Esperamos que esto durara por lo menos una eliminatoria más, ¿no?
Sí, ha dolido. En lo deportivo ha dolido y nadie se lo esperaba. E incluso en lo emocional, en lo ambiental, en el homenaje, a mí supongo que era imposible igualar la carrera de Rafa, pero todo en la despedida se me ha quedado corto, empezando evidentemente por el rendimiento de la propia España y del propio Rafa Nadal, que no fue ni mucho menos lo que esperábamos y lo que nos hubiese gustado contar.
Desde luego que sí. Bueno, había mucha especulación si jugaba Rafa, no jugaba Rafa. Al final se decide que juegue el primer punto. Hombre, a toro pasado todo es muy fácil de analizar, pero también la decisión la tenía que tomar el capitán David Ferrer, ¿no?
Sí, no. O sea, Rafa iba a jugar, yo estaba convencido, y es verdad que él dudó con los tres primeros entrenamientos, pero luego entrenó bien con Alcaraz. A mí eso sí que me parece una práctica un poco injusta y un poco mentirosa, es decir, cargar ahora, si hubiese jugado Bautista hubiésemos pasado, o no, hubo la oportunidad del doble si tampoco se ganó, entonces bueno, yo no me gusta hacer ese juego, porque es que creo de verdad que Rafa se merecía, y creo de verdad que era mucho más importante la despedida de Rafa que una Copa Davis que se juega todos los años, no lo digo yo, lo dijo Carlos Alcaraz, literal, dice, la Davis se juega todos los años, a Rafa solo le despedimos una vez, entonces todos venían a eso, todos sabían que Rafa tenía que saltar a la pista, y a partir de ahí, pues había que elegir el momento, David eligió ese, yo a muerte con él, y me parece que ahora cargar las tintas sobre si hubiese jugado Bautista hubiese sido todo distinto o no. Imagínate que se pierde 1-2 habiendo jugado Bautista y Rafa se ha retirado del tenis sin ni siquiera pisar la pista. Eso es lo único que no queríamos nadie.
Oye, Ángel, se ha hablado mucho de reventas, de público. Ayer el Martín Carpena, de las 10.600 butacas, pues hay que decir que algunas estaban vacías. Queremos entender que de países que van a empezar a jugar a partir de hoy en los sucesivos días.
Esa es la única explicación que yo le doy, sí.
En cuanto al ambiente, hombre, yo estoy acostumbrado al ambiente del Carpena de baloncesto, que lo vivo prácticamente toda la semana.
No
yo
fue un ambiente bueno, ¿eh?
Yo ayer me quedé, Ángel, un poco frío. Sé que no es el público solo de Málaga. Sí. Hay gente de Málaga, de Tenerife, de Banderas, de Murcia, de gente extranjera, evidentemente, mucho holandés en el día de ayer. Pero en el tenis, cuando se está haciendo la final a 8 en un recinto en el que eres anfitrión, es normal, porque ayer se veía gente que intentaba animar por un lado, otra por otra, pero no era un pabellón que pareciera que estábamos jugando en un sitio tan caliente como Málaga.
Eso es, a mí me decepcionó, es decir, tenéis una ciudad maravillosa, yo estoy convencido, yo estuve fuera con muchos aficionados, que hubo muchísimos malagueños animando y dejándose la voz, pero a mí el ambiente del Carpena, no Málaga, insisto, que seguramente los aficionados malagueños sí que rindieron y sí que hicieron lo que tenían que hacer, pero a mí el ambiente del Carpena me decepcionó, porque los que más animaron fueron... que había 400 holandeses y parecía que estábamos en mitad de Ámsterdam, entonces no es normal, hubiese gente de todo el mundo, hubiese más gente con mucho dinero que igual no animan tanto como los que viven esto con el alma.
Esa es la clave, Ángel, esa es la clave.
Sí, que puede ser y que bueno, decían en la...
Ayer fue un público más elitista.
Y decían en tiempo de juego, es que viene la gente al postureo, a hacerse la foto para Instagram. Pues igual, pero luego se trata de que si queremos más fotos para Instagram y si queremos seguir ganando, el equipo también nos necesita. Y yo en varios momentos eché de menos el apoyo del público para Rafa en su partido y luego en el dobles, que directamente es que nos comieron. Entonces, a mí sí que es verdad que, ya te digo, todo me dejó frío. En lo deportivo es lo más importante porque es lo que arrastra el resto. Si ganamos, supongo que el ambiente hubiese sido mejor, tendríamos otra oportunidad el viernes, pero más allá de lo deportivo, en lo ambiental, en lo emocional, en el homenaje que se me quedó un poco corto en todo, a mí me pues eso, fue es tan grande el vacío que nos deja saber que no vamos a volver a ver jugar al tenis, que supongo que lo vemos todo negativo, pero a mí me decepcionaron muchas cosas ayer, sinceramente.
Ángel, también te digo una cosa, fíjate, yo el momento que más caliente viví fue cuando el jugador que estaba jugando contra Carlos Alcaraz empezó a hacer un gesto de estúpido, tú lo ¿sí? definiste perfectamente sí. en la transmisión de Bobo, ahí el público se vino arriba y se le echó encima, y yo hubiera también esperado.
Pero tú crees,
que...
hasta eso, mira, y tú lo viviste desde la grada, con lo cual eres el que mejor puedes decirlo, hasta eso...
me enfada. Es decir, tienes en la pista a Rafa Nadal en su último partido y cuando más te activas es porque un holandés que no conoces de nada se pone en plan macarra o en plan vacilón. Chico, dedícate a lo nuestro es animar a Rafa y al resto del equipo.
Claro, Ángel, pero lo que tengo que decir que al final es el jugador lo que transmite. Y ayer veía yo a Carlos Alcaraz, a Granollers, a todos mirando hacia abajo, el propio banquillo español, los Julián eran los que estaban en el banquillo del equipo holandés. Es decir, que hubiera visto también que Alcaraz, el equipo español, sería un poquito más tribunero, que levantara al público. Joder, además que esto, como tú bien dices, es un deporte de emociones. Creo que ayer falló absolutamente todo el mundo.
Falló todo, esa es la verdad, falló todo. Falló todo y no funcionó nada.
Y ahora yo te quiero preguntar, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer Rafa?
Bueno, pues vivir la vida. Evidentemente va a seguir en su academia, que es su gran proyecto de futuro, va a seguir con su fundación y luego a partir de ahí, en cuanto al tenis, yo estoy convencido que va a seguir echando una mano a su amigo Roger Federer en la Laver Cup, igual como capitán. Va a jugar muchas exhibiciones, estoy convencido que le van a llamar de todos los sitios del mundo y le tocará pescar, le tocará jugar al golf, le tocará hacer todas esas cosas que le enamoran y le tocará ver crecer a su hijo y ver nacer alguno más, estoy seguro.
Oye, y volver a la Copa Davis como capitán, como ayudante.
Yo sí lo veo. Yo creo que en algún momento sucederá, porque a él le encanta ser entrenador, le encanta. Entonces, bueno, dejará pasar un tiempo, pero yo sí creo que Rafa Nadal acabará siendo capitán de Copa Davis. Igual que tengo bastante claro, por cierto. Y yo llevo tiempo contándolo, pero él se lo confesó, por ejemplo, a Juanma Castaño en una entrevista en Movistar, que hay opciones de que Rafa acabe siendo presidente del Real Madrid y vuelva a primera plana de la prensa deportiva. Yo creo que hay bastantes opciones de eso.
Bueno, y lo mismo Nadal tiene vínculos con Málaga porque se está haciendo que la Rafa Nadal Academy alguna sucursal tenga aquí en Málaga. Oye, Angelito...
Pues eso te digo una cosa, sería muy bueno, y eso lo digo de verdad y no es propaganda, porque yo no necesito hacer ninguna propaganda ni de Rafa ni de su academia. Creo que sería muy bueno para la ciudad porque de verdad tienen un formato de trabajo que a mí me gusta mucho. O sea, no solo te preparan para tenista profesional, a saber si sale alguno algún día, pero... A nivel académico, a nivel incluso prepararte con el formato estadounidense para que puedas ir allí con una beca, jugar al tenis y a tener los gastos pagados para estudiar en una universidad estadounidense. A nivel de valores, yo me consta que Rafa está muy encima, que lo controla todo y no sé, me parecería una gran noticia para vuestra ciudad, sinceramente.
Ojalá ocurra, tengamos a Rafa Nadal vinculado por siempre para Málaga y ojalá a ti también te tengamos vinculado mucho a Málaga, Ángel, que nos emocionas muchísimo, que ayer además, no solo en la narración, y te doy la enhorabuena que te elija a ti la organización para en la despedida de Rafa Nadal, su una de tus míticas narraciones. Oye, chapó, enhorabuena. Sí que, y
todo el pabellón, Emilio, todo el pabellón gritando Rafael Nadal Parera. Eso es muy
bien. Sí, señor. Y tremendamente orgulloso de ti, Ángel, que sé que estás viajando. Oye, muchísimas gracias por hacer esta parte con nosotros y gracias por ser como eres.
Y yo de vosotros, pero solo os pido que el sábado nos... una mano y nos dejéis los tres puntos.
Eso es más complicado,
¿vale?
Eso es innegociable, Ángel.
Ya me habéis echado, habéis hecho que pierda España para que no pueda quedarme a animar al Racing, por lo menos dando los tres puntos.
Ángel, muchísimas gracias, fuerte abrazo, buen viaje de vuelta. Rafa, sí, se despedía ayer en la pista el jugador de Manacor, que hablaba del legado, ¿no?, que deja una vez que ya cuelga la raqueta.
Realmente creo que me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado, como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que hago dentro de la pista, no sería el mismo. O sea que de verdad, muchísimas gracias por todo.
No le dejaban hablar, ¿eh, Emilio?
Tremendo, tremendo ayer la despedida de Rafa Nadal ahí en el Martín Carpena y su heredero, su corona, la recoge Carlos Alcaraz, que peleó, que ganó el punto individual, pero en el doble junto con Marcel Granollers pues no pudo alargar por lo menos una eliminatoria más el partido de Rafa, la carrera de Rafa Nadal. Escuchen a Alcaraz.
Si los que estamos ahí, los jóvenes, no llegamos a ese nivel, va a ser como una frustración o decepción para el mundo del tenis. Voy a intentar no tomármelo así, voy a intentar dar mi mejor nivel día a día, voy a intentar dar lo mejor de mí, voy a intentar ser la mejor persona y el mejor jugador que puedo ser y veremos a ver al final de mi carrera, a ver si aunque sea la mitad de lo que ha hecho él, me iré más que contento. Así que voy a intentar hacer disfrutar a la gente, dejar un buen legado. Y nada, va a ser muy complicado también seguir lo que han hecho estas bestias.
Lo tiene, Emilio, lo tiene muy difícil Alcaraz.
A ver, muy dificilísimo.
Porque ahora van a empezar las comparaciones. El príncipe, la corona del rey, todo de acuerdo. Es un jugadorazo increíble, número 3 del mundo. Pero se le va a comparar mucho con Nadal, entonces esa comparación va a ser siempre odiosa y muy complicada.
Si lo comparamos con Nadal, siempre va a ser francamente
perdedor,
complicado.
Va a salir perdedor siempre, sí, sí.
Siempre, siempre. Así que no le carguemos más de responsabilidad al chaval, que bastante tiene por delante. Y lo que deseamos es que pronto Alcaraz vuelva a jugar aquí en Málaga. Parece que la Copa Davis ya, después de 3 años, no va a ser aquí en Málaga, no va a continuar aquí. Esperemos que todos la hayan aprovechado a nivel mediático, a nivel de económico, ha sido brutal, y espero que a ti, a nivel de aficionado, pues haya podido disfrutarla en algunas de las ocasiones en estos 3 años. Aunque ha caído España, la Copa Davis no termina, que esto está hasta el domingo. Ahora mismo se está disputando en el Martín Carpena la segunda eliminatoria de cuartos de final. Está jugando el combinado de Alemania contra el de Canadá. Ha ganado el primer partido Alemania, ha ganado Daniel Altmaier a Gabriel Diallo por 7-6 y 6-4, y ahora está jugando Lennart Struff frente a Denis Chapovalov. Así que todavía hay Copa Davis para rato, y a partir de las 5 de la tarde se va a disputar la final de la Billie Jean King Cup. Va a jugar el combinado de Italia y el combinado de Eslovaquia. Va a ser, como digo, a partir de las 5 de la tarde. Las italianas favoritas tienen a la número 4 del mundo, a Jasmine Paolini, pero Eslovaquia ha sido capaz de tumbar a potencias como Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. Si ganara Italia, sería su quinto título de la Billie Jean King Cup, la que se conocía anteriormente como la Copa la Copa Federación, y si ganara Eslovaquia sería su segunda Billie Jean King Cup. Dejamos hoy, sí, la Copa Davis, dejamos el mundo del tenis, aunque hasta el domingo habrá que estar dando cumplida información. Y a vuelta de pausa hay que hacer la radiografía del mundo del fútbol y de ese acuerdo marco que ha firmado el Málaga con el fútbol base malagueño.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
¿Pensando en las vacaciones? Asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Deportes. Estar informado.
Bueno, comenzamos la actualidad del Málaga con un hito importante, o esperemos que sea importante para el fútbol malagueño, para la cantera malacitana, que ya sabes que está en boca de todo el mundo, pero que pues prácticamente la concepción que tenía pues el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, es que era pues esto un poquito como un reino de taifas, ¿no? Que cada uno iba haciendo la guerra por su cuenta. A pesar de cómo ha estado el fútbol base organizado y de cómo ha ido la relación del Málaga en los últimos años con algunos clubes del fútbol base, han seguido saliendo talentos de nuestra cantera. Y ayer, donde tiene que ser la casa del fútbol malagueño, en la Academia del Málaga en Narrajanal, se firmó un acuerdo marco del Málaga Club de Fútbol con distintos clubes de la provincia. La provincia hay en torno a 200 clubes de fútbol base. Este acuerdo lo han suscrito en torno a 65, 68 clubes. Algunos clubes de la capital, sobre todo de la capital malagueña, no han suscrito este acuerdo, y es un acuerdo, yo diría que muy bien redactado, con muy buena intención, y que ojalá vaya prosperando en el tiempo y sobre todo que más clubes malagueños se vayan adhiriendo a él. Quiero saludar a Fran Medina, es coordinador del Fútbol 11 del Málaga, y evidentemente ha tenido también mucho que ver en este acuerdo marco que se firmó ayer, como digo, en la Academia del Málaga en Arregenal. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú conoces de fútbol base mucho más que yo. ¿Se puede considerar que lo de ayer fue un día histórico?
Pues la verdad es que sí, nosotros estamos súper contentos. La verdad es que ha sido una cosa histórica para nosotros, algo novedoso también, porque este acuerdo, bueno, pues es diferente a lo que veníamos teniendo años atrás. Y la verdad es que estamos muy felices, muy contentos de la gran aceptación que ha tenido el acuerdo y ayer poder recibir a tantos clubes de la provincia.
Que se sientan como si fuera su casa, ¿no? Que sea lo que decía anteriormente, ¿no? Arraijanar la academia, la casa del fútbol malagueño, ¿no?
Totalmente, totalmente. Una de las cosas que nosotros queremos con este acuerdo es que ellos se sientan en casa, que nos vean al Málaga Club de Fútbol como el club de todos, de la provincia, y poder estar cerca de ellos. Al final nosotros tenemos un reto importante, no solo ahora con la firma, sino ahora trabajar en ello, de que ellos puedan ver también pues ese compromiso y esa confianza que han depositado nosotros devolverla con un trabajo.
Oye, Frank, han sido meses de muchas rondas de contacto, de quedadas con distintos pueblos de Málaga, distintas comarcas, que es como os habíais distribuido. Sobre todo, la principal inquietud que ellos os han transmitido a vosotros, ¿cuál ha sido?
Bueno, al final los clubes de Málaga, uno de los problemas, entre comillas, ¿no? O lo que siempre ellos tenían ahí en duda era que si un jugador de su club era pretendido por otro club de cantera, si eso era un problema para nosotros. Evidentemente, nosotros estamos trabajando para que esos chavales de esos clubes puedan estar en el Málaga Club de Fútbol. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que los chicos pues tienen sus padres, sus tutores legales, que van a tener la última decisión. Nosotros trabajaremos y estaremos cerca de ellos para tener la máxima información, estar cerca de lo más cerca posible de ellos e intentar convencerlos de que Málaga es el club de su ciudad, el club donde ellos tienen que crecer y que vean el Málaga como el fin y no como el medio.
Claro. Fran, porque precisamente el acuerdo que suscribís está bien, con distintas compensaciones al equipo, además transmitís tres compensaciones, una corta para el chico que pasa a formar inmediatamente parte de la Academia del Málaga, una a medio plazo, compensación económica en caso de que el chico vaya subiendo distintos escalafones en el Málaga, y una tercera que se llega a debutar en el primer equipo, que es lo que todos queremos, y por un casual el jugador se revaloriza y ve que tiene que salir del Málaga, también la compensación a largo plazo para ese club. Pero claro, está lo que tú dices, ¿no? Que son menores de edad, que dependen de los tutores, que dependen de los padres. Claro, si el chico al final no quiere seguir las indicaciones de su club, ahí poco podéis hacer, ¿no?
Claro, como bien dice, hay varias compensaciones económicas. La primera es el pago directo por el jugador, como bien sabéis, que bueno, eso es algo que antes no lo tenían. Y según los jugadores, según la categoría en la que se incorpora, nosotros hacemos un pago directo, que ese dinero pues se revierte en esos clubes para seguir comprando materiales, para que ellos puedan invertir ese dinero para los chicos de su club. Y luego los variables, ¿no? Que según si el chico va creciendo en la estructura, pues a partir de ahí hay dinero por debut, hay dinero por traspaso, en fin, una serie de variables. Que también, bueno, me gustaría también comentar que no solo el dinero es lo importante de este acuerdo, sino que también nosotros a nivel humano, a nivel no material, en el sentido de que nosotros vamos a estar cerca de los clubes por diferentes departamentos, no sé, administrativo o de comunicación, pues estaremos también cerca de ellos.
Oye,
¿vale? Para que ellos se sientan cerca de esto también.
Quería preguntarte si han firmado todos los clubes, ¿hay algún otro club que por H o por B no hayan querido firmar o no estén presentes, pero que sí tengan otro tipo de acuerdos con el club? ¿Están todos ahí recogidos?
Nosotros hemos, a través de la Federación Malagueña de Fútbol, le hicimos llegar a todos la invitación a que firmaran el acuerdo. Evidentemente todos no han firmado, pero bueno, nosotros estamos contentos con todos los que han firmado ahora mismo y seguimos teniendo las puertas abiertas a esos clubes que no lo han hecho, a que, oye, pues estarán planteándolo, estarán juntos con su junta directiva analizando el tema, y esperamos y tenemos las puertas abiertas para que esos clubes que no lo han hecho ahora, en primera instancia, lo puedan hacer de manera posterior.
Oye, Fran, no se trata de señalar a ningún club, que cada uno tiene derecho, ¿no?, a tomar sus propias decisiones, pero sí es cierto que a mí sí me llama la atención, Fran, que sí que tenéis acuerdo con distintos clubes sobre todo de Málaga capital, clubes que tenéis esos acuerdos particulares, que ninguno de esos clubes que tienen acuerdos particulares hayan firmado ese acuerdo marco. No sé si ahora tenéis que tener una ronda al margen de ese acuerdo marco o todo el que entra tiene que someterse a ese acuerdo marco que tenéis, y no hay ningún club que sea más especial que otro.
No, una de las ideas que cuando se inició todo esto era tener un convenio igualitario, un convenio para todos, igual, y esos clubes que no se han adherido ahora al acuerdo, pues entendemos que lo van a hacer pronto, ¿vale? Nosotros tenemos las puertas abiertas, como te digo, entendemos de que, y es lícito de que cada uno tiene su manera de trabajar, nosotros tenemos que convencerles a ellos con el trabajo diario de que pueden venirse con nosotros, de que estar cerca del Málaga nos viene bien a todos. Nosotros necesitamos a esos clubes para seguir creciendo y entendemos que esos clubes van a crecer con nosotros. Así que bueno, esta es la primera piedra. Ya sabéis que desde la llegada de Loren Juarro, director deportivo, que él pues tiene otra mentalidad, pues al final viene del norte, donde la cantera se trabaja de diferentes formas, pues esto no es una cosa que se pueda cambiar en dos días ni en una temporada quizás, ¿no? Tendremos que tener también nosotros paciencia, esperarlos a ellos, atenderlos. Y esto no quiere decir que porque no estén en el acuerdo nosotros no vamos a seguir trabajando con ellos. De hecho, nos nutrimos de jugadores de la cantera de esos clubes y seguirán viniendo. Y tenemos, ya digo, tenemos las puertas abiertas para que si el día de mañana esos clubes quieren adherirse al acuerdo, nosotros estamos encantados.
Hablaba Loren cuando llegó de hacer esa cantera como la que él tenía en San Sebastián, que tuvo evidentemente un rédito muy importante con traspasos millonarios en la Real en su día. Viéndole cómo trabaja, ¿verdad?, en estos últimos años, en el año y medio que lleva aquí en Málaga, ¿de cara a futuro tú crees que eso es factible, es posible?
Por supuesto, y la idea está súper clara, la ha transmitido en el club y estamos todos en el mismo barco y creemos en eso. Al final, independientemente de la situación que pueda pasar el club, nosotros tenemos un proyecto de cantera, un proyecto en el que se confía en el jugador de aquí, en el talento malagueño. Evidentemente, llegar a tener todos los jugadores en el primer equipo de Málaga, eso ojalá pudiera ser, pero sabemos que eso es difícil a corto plazo, pero entendemos que con este proyecto muchos jugadores de la provincia van a tener muchas opciones de estar ahí, de llegar al primer equipo, de estar cerca, y para nosotros eso es súper importante.
Oye, Fran, me llama mucho la atención y me gustaría que ahondaras en ello, en el punto número 9 de ese acuerdo marco, que no es un acuerdo que sea secreto, cualquiera lo puede ver en la página web del Málaga Club de Fútbol. Habláis de la creación de un fondo común para la cantera, me parece un tema muy interesante. ¿En qué consiste esta creación del fondo común para la cantera?
Sí, bueno, eso es que, como bien sabe, nosotros de ese dinero que se reparten entre los clubes, se saca el pasaporte federativo. Una de las cosas novedosas que tiene este convenio es que nosotros no le damos solamente el dinero al último club del que se incorpora el chico, sino que se va a tener en cuenta todos los clubes que formaron al jugador, ¿no? Entonces, en ese sentido, se reparten, según el pasaporte federativo, se reparten las cantidades, y hay una serie de días que, al final la temporada termina el 30 de junio, hay bajas de jugadores antes del 30, luego se le da de alta a lo mejor en agosto, y todos esos días que quedan ahí, ¿vale?, que son días sueltos, que no pertenecen a nadie en general, se almacenan, ¿no?, por así decirlo, va a una bolsa, donde ese dinero se va también a repartir entre esos clubes que están adheridos. Es decir, tenemos muchas cosas en la cabeza, ¿no?, organizar torneos, eventos, donde esos clubes adheridos puedan venir a disfrutar también, y ese dinero se vea repartido en ellos de alguna forma no directa, pero sí con eventos y haciéndole llegar y fomentar ese malaguismo, ¿no?, que al final de eso se trata, ¿no?
Oye, Fran, la penúltima que te hago. El primer párrafo habláis de que habéis percibido un sentimiento de desapego. ¿La habéis percibido de verdad, que los clubes de la provincia no sentían al Málaga, al primer equipo de la provincia, como suyo, y que ahora, después de haber firmado ese acuerdo marco y de todas las reuniones que habéis tenido, ya esos lazos se empiezan a estrechar?
Sí, una de las cosas por las que nace este acuerdo también es porque, bueno, durante esta temporada atrás, varios clubes, muchos clubes de la provincia, pues notaban un poco en reuniones que hacíamos con ellos que no nos sentían cerca y de qué forma podíamos llegar a todos estos clubes, pues haciendo un acuerdo igualitario, ¿no?, que todos se sintieran parte de esto, que todos partieran desde la misma base, que todos tuvieran los mismos privilegios, y de esa manera también que ellos vieran y sintieran importante, porque para nosotros es muy importante que clubes de la provincia, pueblos pequeños que tienen jugadores y en corta edad, pues ya vienen a otras categorías, equipos de la capital o otro equipo de la provincia, de pueblo, que a lo mejor tienen otras categorías y ellos también son parte, ¿no? Ellos también son parte de esa formación porque ellos lo inician y en edades tempranas, pues sus entrenadores también tienen parte, sus clubes, su directiva, y al final nuestra idea es que todos se sientan partícipes de esto, ¿vale? Entonces es por eso que nace también un poco este acuerdo, para intentar llegar a todos.
Fran, por ir terminando, quería preguntarte, por mi parte, el tema Cordero. Claro, es un tema, este acuerdo se firma, evidentemente, para evitar fugas como la que se han dado, porque esto es histórico, esto pasa en todos los clubes y el Málaga no va a ser el menos. Claro, evitar fuga de talento, ¿no?, como podría ser, Dios no lo quiera, en junio con Cordero, ¿no? ¿Cómo estáis llevando ese tema? ¿Qué opinión os merece como persona de cantera?
Bueno, al final el tema de Cordero, aunque es un chico en edad juvenil y es canterano, pertenece al primer equipo y ahí a mí me pilla un poco lejos, ¿no?, porque yo trabajo con la cantera. Pero sí es cierto que al final el futbolista entiendo que tiene la capacidad de decidir. Nosotros, ya te digo, desde el club, todas las partes, y aunque yo no esté en el fútbol profesional, pero sí estoy en el día a día con los responsables, te puedo asegurar de que la intención es que el chico se quede. El club está poniendo todo su parte, pero luego estarán las decisiones. Nosotros estamos contentísimos con Cordero, el club en general. Ya te digo, me pilla a mí un poco lejos, no te puedo decir mucho sobre el caso porque no lo tengo tan cerca, pero me consta de que el club está súper contento con él, de que nosotros, para nosotros es una referencia, para nosotros es un referente para los chicos también, porque es un jugador que vino aquí en edad de cadete y fíjate, ¿no? Ya está ahí en el primer equipo y siendo muy importante. Así que en ese sentido te puedo decir eso, ¿no? Que nosotros a nivel de cantera para nosotros es un ejemplo.
Bueno, pues ojalá vengan más corderos por detrás, más La Rubia, más Dani Lorenzo, más jugadores que puedan estar en la órbita del primer equipo y que sean jugadores que se hayan recogido en ese acuerdo marco, ¿no? Que ya componen a casi 70 equipos de la provincia de Málaga y ojalá pronto sean muchos más para que el fútbol malagueño sea más fuerte de lo que es ahora, porque ya sabemos que hay enorme talento en la tierra malagueña. Fran Medina es el coordinador de Fútbol 11 del Málaga. Fran, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Hablamos precisamente con uno de los equipos que sí ha firmado ese acuerdo marco del Málaga Club de Fútbol. Es uno de los clubes también señeros que tenemos en la capital malagueña y por ende también en la provincia de Málaga. Es el club del Málaga y nos escucha su presidente, Domingo Fernández. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, vosotros sí, sois uno de los clubes que habéis firmado ese acuerdo marco. Lo veis bueno y productivo para vuestro club, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, en principio las condiciones que nos han aportado esa cosa yo la veo factible y buena. Para lo que teníamos es mejor, supuestamente, y seguro. Y aparte, la cercanía que tenemos ahora con el Málaga, tenemos más cercanía que antes. Se nota un poquito más de dinamismo con el club.
Pero vosotros antes tenéis un acuerdo particular con el Málaga, que por lo que desprende tus palabras, directamente no tenéis acuerdo nada, ¿no?
No teníamos acuerdo ninguno nosotros, ¿no?
O sea, veías el club como muy lejano, ¿no?
Exactamente, no había estaba ahí, nosotros al final tenemos trato con ellos porque al final nos conocemos todos y esa cosa, pero el trato con la entidad como sí, como tal, ahora para mí es mucho más cercano desde con el acuerdo este.
Oye, ¿qué tal ha sido esta ronda de conversaciones que habéis tenido en los últimos meses? El Málaga lo ha ido dividiendo por distintos puntos de la capital malagueña y de la provincia. ¿Habéis notado que algo ahora sí, Domingo, puede empezar a cambiar?
Sí, yo, bueno, la sensación que das que sí. Que ya te digo, sobre todo el trato y esas cosas, sí, yo lo veo más que puede haber mejoría para los clubes de Málaga, yo creo que sí.
¿Entiendes que haya clubes de Málaga que han tenido acuerdos históricos con el club que se hayan negado a firmar este nuevo acuerdo marco, Domingo?
Bueno, ya es que yo hablo de los demás que no, me cuesta un poquito, pero no sé qué decirte. Claro, yo al final me imagino que ellos saldrán perdiendo y no les interesará, pero no, ya que son meterme en cosas que no, la verdad, no desconozco y no me gustaría hablar de eso.
Te entiendo, Domingo, ¿cuántos chicos, chicas componéis el Club del Málaga? ¿Cuántos jugadores tenéis ahí en vuestra categoría base?
Bueno, nosotros tenemos este año, el año pasado teníamos más, este año tenemos 29 equipos, tenemos unos 400 y pico, 500 niños aproximadamente.
O sea que ahí hay cantera.
Hay volumen, sí.
hay volumen de jugadores. Oye, ¿por qué no, no? Hablaba con Frank.
Bueno, sí, hay canteras, las categorías, pero ahora mismo está la cosa bien y, bueno, a mejorar, intentar hacer lo mejor posible y al final que los niños disfruten, que es lo que nos pasamos, básicamente.
Domingo, te quería preguntar si hay algún jugador que sea factible para el Málaga. ¿Qué compensación tendría el Málaga?
Bueno, es que el acuerdo va dependiendo de mucho de las categorías que esté el primer equipo y dependiendo de la categoría en la que se vaya el niño, depende de muchas cosas. O sea, la disposición económica depende de muchas cosas. No solamente de que se lo lleve.
Me imagino que, claro, que mientras más cerca esté de edad juvenil, pues será el acuerdo de otra manera diferente si es Benjamín, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues
eso hay que mirarlo ya detenidamente, porque ya dependiendo del tiempo que lleve en el club, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la edad del niño, dependiendo de de muchas cosas, pues lógicamente cobran más, cobran menos.
Claro, claro que sí. Oye, históricamente algún jugador del Málaga ha estado en órbita del primer equipo del Málaga, Domingo?
Bueno, sí. Aquí se podría decir, hombre, Brian ha pasado por aquí, pero no ha dedicado en el Málaga. Alexis Ruano pertenecía al Málaga en su día, pero después, ahora mismo que caiga, que tenga constancia, ahora mismo no cae.
Bueno, pues a ver si alguno de esos 400 chavales puede llegar al primer equipo del Málaga y se vean beneficiado tanto Málaga como el Málaga, como en general el fútbol malagueño. Domingo Fernández, presidente del Málaga, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Venga, nada. Gracias.
Y hablamos también con uno de los clubes señeros de Málaga, en este caso uno de los clubes que no ha firmado ese acuerdo marco, y es el Club Tiro Pichón. Hablo con su presidente, con Juan Oñate. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hey, buenas tardes.
Bueno, gracias por atender la llamada de COPE Málaga. Hemos hablado con distintos clubes de la provincia de Málaga. Hemos hablado con Fran Medina, coordinador del fútbol 11 del Málaga Club de Fútbol, hablando de ese acuerdo marco que han suscrito distintos clubes de la provincia de Málaga. En el caso del Tiro Pichón, que tenéis un acuerdo particular con el Málaga Club de Fútbol, ¿por qué no os remitís a este acuerdo marco? ¿Por qué no lo firmáis, Juan?
Bueno, pues la verdad es que llevamos 12 años de convenio con ellos y nos han cambiado las condiciones, y a lo mejor a clubes que a lo mejor no tuvieran ningún acuerdo, pues ellos han firmado lógicamente y lo han visto bien. Pero nosotros, desde luego, que llevamos mucho tiempo trabajando con ellos y las condiciones que nos han ofrecido pues no son las que, para nada, las que nos pueden venir bien a un club que está haciendo las cosas de forma profesional, ¿no?
Uh-huh. O sea, que os han variado muchísimo las condiciones del acuerdo que teníais y os veis perjudicados con lo que teníais anteriormente, ¿no?
Exactamente, nos han perjudicado de una manera tremenda. Entonces nosotros, por supuesto, que no vamos a firmar ese convenio. Ya no solo lo económico, es en la forma de trabajar. Nosotros estamos acostumbrados, todos los meses tenemos una reunión con ellos, actualizando las plantillas. Ellos tenían controlado a todos los futbolistas que teníamos, tenían un control sobre nuestra cantera y teníamos reuniones, pero siempre supervisados y con un control con las dos parcelas deportivas. En este caso llevamos 6-7 meses sin recibir una llamada del Málaga, sin interesarse por nada. Están viendo que hay jugadores que se están yendo al Sevilla, al Betis, al Villarreal, y no nos han preguntado ni tenemos ningún tipo de comunicación. Entonces nosotros, parece que a nosotros nos dolía más que a ellos, y ya había un momento en que ya no había punto, ¿no?
Juan, por lo que entiendo, si estuvisteis vosotros en esa ronda de contacto que tuvisteis en su momento, pero más allá de esa ronda de contacto con vosotros, ¿no han tenido ningún acercamiento a modo más particular, no?
Con nosotros tuvimos una llamada de Carlos Dávila la semana pasada, y sí que es verdad que tengo que reconocer que por parte de Carlos pues sí que es verdad que él se prestó, él se ofreció, él quiso y quiere que esté el Tiro Pichón. Lógicamente es normal que quiera que esté el Tiro Pichón, que esté el 26 de febrero, que estén los equipos que están trabajando bien, que para mí todos trabajan bien, pero sí que es verdad que después hay una serie de futbolistas. En el primer equipo hay 3 futbolistas del Tiro, en el filial hay 9, hay entrenadores de todas las categorías, hay jugadores como Kevin Medina del 26, hay jugadores que salen del Puerto Malagueño, hay jugadores de Romeral, de Torremolinos, y sin embargo, pues bueno, cuando no hemos firmado acuerdos porque seguramente pues no lo hemos visto apropiado.
Uh-huh. Oye, Juan, los acuerdos que firmáis vosotros de manera particular, ¿normalmente qué se sufraga? ¿Temporada tras temporada? ¿Cómo es ese convenio que normalmente teníais cuando teníais ese acuerdo con el Málaga?
Normalmente en junio se renovaba el contrato siempre y cuando las dos partes estuvieran de acuerdo. Y nosotros pues anualmente hemos ido renovando porque siempre nuestra predisposición, por encima de todo, somos malaguistas y somos malagueños. Y queremos que nuestras futbolistas se queden en Málaga. Pero sí que es verdad que nosotros nos merecemos un respeto y por parte del Málaga actual no nos lo están dando, sinceramente.
O sea, Juan, que llegó junio y no ha habido ningún tipo de conversación.
No, nos rescindieron el contrato, se llevaron 8 o 9 futbolistas este año. Sin saber qué tipo de convenio íbamos a tener, y los futbolistas se han ido al Málaga. Si nosotros no firmamos ahora el convenio nuevo, pues esos futbolistas pues lo hemos perdido, se lo han llevado pues lógicamente gratis, ¿vale? Que normalmente se pueden ir gratis, pero sí que es verdad que no son la forma. Llevamos mucho tiempo esperando el convenio y lo han dado cuando a ellos les ha venido bien, porque tanto como han mirado por la cantera, a nosotros han tardado mucho tiempo en darnos ese tipo de contrato y sabiendo que no nos iba a interesar, porque lógicamente está muy lejos de lo que nosotros podemos trabajar.
Juan, llama poderosamente la atención, la verdad, lo que tú estás comentando, que equipos como el 26 de febrero, Puerto Malagueño, el propio Tiro Pichón, evidentemente, clubes históricos de Málaga, que están haciendo bien las cosas y que aporta mucha gente al filial y sobre todo también al primer equipo, y que no hayan entrado en este acuerdo. Bajo tu punto de vista, Juan, tu opinión personal, ¿qué acuerdo sería el mejor? ¿Cómo sería ese acuerdo?
Bueno, Bueno, pues en primer lugar que se preocupen más por nosotros, porque nos han mandado un convenio de forma aleatoria a todos los clubes. Y después ya te digo, sí que es verdad que me llamo Carlos, pero cuando tuvieron la negativa de que nosotros no íbamos a firmar. Y entonces el hombre se interesó en llamarnos para ver cuál era el motivo y por qué no firmaban y por qué no llegábamos a un acuerdo. Pero sí que durante todos estos meses no hemos tenido ninguna llamada por parte de ellos, ni hemos recibido nada por parte de ellos, ni nada. Entonces sí que es verdad que no solo es lo económico. Nosotros, pues mira, pues hemos dispuesto de los servicios médicos del Málaga para los niños, servicios jurídicos del club, era mucho más cercano y teníamos una cercanía. Nosotros entrábamos a la Rosaleda y teníamos reuniones todos los meses. Y ¿pero por qué? Porque ellos tenían controlado todos los futbolistas en nuestra cantera. Oye, este año nos vamos a llevar a tal y tal. Bueno, pues vamos a hacer, y hemos trabajado de una forma muy profesional. Y ahora, pues casualmente, a partir de subir ellos a segunda división, pues han cambiado como que ni que te cogen el teléfono. Entonces sí que es verdad que no, por mi parte yo estoy muy molesto y lógicamente no voy a entrar por esas condiciones.
Oye, Juan, te pregunto desde el desconocimiento total y absoluto. Claro, estamos hablando de chicos que son menores de edad. Dentro de este acuerdo marco del Málaga, el que teníais vosotros anteriormente hasta junio, como bien estás contando, de manera particular. Claro, todo esto está muy bien, los papeles están muy bien, pero claro, al final depende de la voluntad del niño, del jugador y de la familia, entiendo, ¿no?
Sí, lógicamente. Nosotros, al tener equipos que juegan en categoría que son bastante exigentes, pues verdad que tenemos niños que se están formando, que tienen un buen nivel, y niños que, por ejemplo, el Betis, Sevilla, el Villarreal se interesan por ello, y nosotros siempre le damos la información al Málaga. Oye, tener cuidado que se están interesando por tal futbolista, siempre ha habido una comunicación. Ahora mismo tú, bueno, primero que no te cogen el teléfono, ¿vale? Y después que tú le das la información y a ellos como que les da igual, ¿vale? Ya se ven muy por encima de la nuestra y sinceramente pues no sé por qué ese cambio, sinceramente. Y entonces pues ya está, pues ellos saben lo que están haciendo.
Pues es una pena porque la idea original de este convenio es precisamente todo lo contrario a lo que tú estás comentando, sino que haya unión, que no haya ese desapego que ha venido históricamente con muchos clubes de la provincia. Y la verdad es que me es muy triste, Juan, que la impresión que os llevéis, uno de los clubes que más aportáis a la cantera del Málaga, sea esta de tristeza.
Pues sí. Aparte, ya te digo, para mí es lamentable que el Benjamín del Sevilla tenga dos futbolistas nuestros este año. El Benjamín se llevara a otro el año pasado y sigan llevándose futbolistas, que no solo van a prueba, sino que están firmando fuera de Málaga, niños tan pequeños, y estén metidos en una carretera, estén fuera de su casa, cuando tendrían que estar aquí en el club de su ciudad. Pero bueno, ya eso no me parece que no me corresponde a mí.
Oye, aparte del Málaga, Juan, ya como curiosidad, ¿clubes de base pagan o le dan un sueldo a algún jugador?
No, clubes de barrio no le pagan a los niños.
Nada, ¿no? Eso ya son los clubes de grandes canteras, me entiendo, ¿no?
Sí, las grandes canteras sí, lógicamente, que le darán a los padres una ayuda pues para el desplazamiento, o para los estudios del chico, o para formarse, para su nutrición, para su oficio, pero no, en los clubes de barrio seguro que no vaya.
Pues Juan, oye, gracias por atenderme, gracias por tu sinceridad y oye, me quedo con mal cuerpo que vosotros, uno de los grandes clubes, tengáis esa impresión. Ojalá todas estas asperezas se elimen y que otra vez haya esa unión entre Tiro Pichón y el Málaga, porque será beneficioso para el fútbol malagueño. Juan, muchísimas gracias, lo dicho, gracias por atenderme.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Gracias, pues ese Juan Oñate es el presidente del Tiro Pichón. Sí. Insisto, esto no se trata de señalar absolutamente a nadie. Hemos escuchado al Málaga, hemos escuchado a uno de los clubes que se ha firmado como Málaga y otro de los clubes que no ha firmado, como es el caso del Tiro Pichón, y de verdad me da ese sentimiento, ¿no?, de que un club tan tan importante, tan señero, que tiene a tantos futbolistas en su cantera,
no, y aparte,
no, el Málaga ha sido capaz de seducir al Tiro Pichón.
Y Emilio, aparte lo que contaba el propio Juan, que es evidente, ¿no?, que hay mucha gente que puede decir, 9 jugadores del filial, 3 jugadores en el primer equipo, algo tiene esa cantera del Tiro Pichón que surte mucho al primer equipo. Yo creo que ahí, pues no sé si falta de tacto por parte del Málaga, si cariño, pero es que 8 meses sin que tengan contacto, 8 meses, sí, sí. Siendo el Tiro Pichón el equipo que es. No, te hablo.
Hay que decir que es, Javi, es muy difícil, ¿no?, que poner de acuerdo, ¿no?, a 200 clubes que hay.
Está
en la provincia
clarísimo, pero
de
hay...
Málaga. También es muy difícil que si tú tenías un acuerdo particular con el Málaga, si ese acuerdo que has tenido durante los últimos años es diferente y encima tú ves que es inferior a lo que tenía, pues es difícil que del sí, como bien ha explicado Juan Oñate. Yo por eso digo que ojalá las partes partes se sienten, porque yo creo que el Málaga tiene que tener un acuerdo con estos clubes que estamos nombrando, ¿no? 26 de febrero, Puerto Malagueño, el propio Tiro Pichón, y también ver las circunstancias, ¿no?, que se han dado en los últimos años, sobre todo el rendimiento que han dado estos clubes en los últimos años. Yo creo que es de sabio sentarse, de hablar y de llegar a un acuerdo, porque sería de necios, ¿no?, tener a estos clubes fuera de la órbita del Málaga y que estos clubes estuvieran fuera también de la órbita de la dirección deportiva del Málaga. Bueno, pues esa es la radiografía que te hemos querido hacer en el día de hoy con ese acuerdo marco entre el Málaga Club de Fútbol y casi 70 clubes de la provincia de Málaga, muchos que han firmado, otros que no, y hoy te hemos puesto encima de la mesa esa radiografía, que esperemos que quede clara y que tú también pues tengas una composición de lugar. Hacemos un pequeño alto en el camino, seguimos en el día de hoy con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Málaga-Racing de Santander desde la Rosaleda con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Hyundai Automóviles Nieto, Surabian Formación, Patelín, promotora inmobiliaria OBU, Costa del Sol Formación y Jungle Family.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Hipermueble, Jungle Family, 3345 Sao Restaurant, De Moto, Juguetes Mabel, Seguridad Jiménez y Tu Cocina.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues radiografía, sin lugar a dudas, de lo que está aconteciendo en el fútbol base malagueño, y ojalá, como decíamos anteriormente, se llegue a un acuerdo. Oye, Javi, ¿qué ha pasado en el entrenamiento del Málaga? Que me ha parecido ver a Manu Molina, bueno, vestido de enfermera. ¿Qué narices ha pasado ahí?
La nueva masajista del Málaga, Emilio. Ha llegado, sí, ¿no?, a la Rosaleda, la nueva masajista del Málaga. Ha sido presentada en sociedad. Saben que el vestuario del Málaga es muy sano, que abrieron las puertas ya del año pasado, que todo lo que se cuece ahí, bueno, malo, regular, se cuenta, que no hay ningún tipo de problema. Hay mucha humanidad y nada, ya sabes que hay muchas novatadas. Acuérdate los huevazos el día del cumpleaños de Lobete, o que otro día se encontró uno el coche lleno de calcetines sudados.
El propio Manu Molina fue el que se encontró la ropa sudada.
Exacto,
¿no?
Bueno, pues hoy es el cumpleaños de Manu Molina y claro, le han dicho, no, tú no vienes a la Rosaleda a entrenar si no vistes de enfermera. Y ha venido vestido de enfermera, claro, después del entrenamiento ha subido así a comer y ha comido con todos sus compañeros hoy en la Rosaleda. Sabes que la plantilla come después de los entrenamientos ahí mismo en el anexo, y ha llegado vestida de masajista. Evidentemente te puedes imaginar cómo ha sentado eso en el vestuario en cuanto a vítores, ¿no? Por parte de toda la plantilla, se reía Pellicer, todo el cuadro técnico. Eso es muy sano, ¿verdad? Por eso el Málaga está como está, va como está y compiten hasta el final, porque hay momento para todo, momento para sufrir, momento para pasarlo bien. Y ahí está, en las redes sociales. La ha subido, creo que ha sido Kevin Medina, pues ha subido el vídeo. Y para disfrute de todos, Emilio. Así que esa es la realidad. Eso se ve en pocos vestuarios, ¿eh? Esto, ¿eh?
Sí, sí, no. Y que
son muy llamativos porque, y que se haga público. A ver, pasará en el vestuario del Leganés, pero no lo vemos. Pero aquí en el Málaga sí lo vemos, para disfrute de toda la afición. Ya en las redes sociales la gran respuesta es: os queremos, seréis eternos, gracias por estos momentos, vamos chicos, sois nuestros héroes. Bueno, al final, es verdad que esto está bien, ¿no?, de cara a la gente, por aquello de la humildad, ¿no?, del vestuario.
Sí, de tíos como usted y como yo, ¿no? Tíos llanos que juegan,
claro, no
al fútbol,
juegan
y luego tienen buen rollo en su puesto de trabajo, totalmente.
Y se llevan todos, bueno, y se llevan todos muy bien, Emilio, y no hay ningún tipo de problema. Y
esta es la cara amable hoy del fútbol y, sí, del Málaga. La cara negativa, y ya lo avanzábamos aquí, ¿eh? Cuando ya decíamos que el Málaga el lunes decíamos que iba a poner un recurso al comité de competición por esa roja injusta, yo sigo creyendo que es una roja injusta. Ya decíamos que el Málaga no tenía demasiada esperanza en que ese recurso prosperara, y al final así ha sido. El comité de competición pues no ha dado el ok a ese recurso que presentó el Málaga, sigue haciendo caso en este caso al acta del árbitro de que Kevin Medina entró con fuerza excesiva, y ante eso poco hay que hacer. Así que injustamente el Málaga perderá el sábado ante el líder a uno de sus jugadores que viene jugando de titular en los últimos partidos, como es Kevin Medina. Vamos a conectar con los servicios informativos de esta casa, con Pilar García Muñiz, para saber lo que pasa en España y en el mundo. Y nada, vuelta de informativos, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Claro, es que sí, es que no podemos abandonar nunca la medicina deportiva, y más teniendo en cuenta los protagonistas que tenemos esta semana. El de siempre, y es el que es un placer saludar, porque abrimos consulta con el doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, y el otro gran protagonista está aquí en Málaga y estamos disfrutando de todo ello, y hemos hablado muchísimo en nuestra sección deportiva de Rafael Nadal Parera. Hay que ver la de capítulos que nos ha regalado Rafael Nadal Parera en toda su vida deportiva. ¿A que sí, querido doctor Vicente de la Varga? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Mucho, mucho. A mí me ha hecho trabajar mucho, porque la verdad es que ha sido un compendio de patología deportiva lo que ha sufrido este hombre. Y a casi todos le hemos prestado atención hace ya muchos años. Y yo he hecho muchos vídeos y muchos comentarios sobre ello, con lo cual a mí me ha permitido aprender mucho también, ¿no? Con lo cual, agradecido. Pero qué increíble el ambiente que hay en Málaga en estos días, en general, por la Davis, por la Billie Jean, y además porque se haya dado el caso este, ¿no?, de que venga aquí a acabar, ¿no? La verdad es que yo, que tengo el centro aquí al lado, el ambiente que hay es, de verdad, como de un día de fiesta.
Sí, sí,
es algo espectacular, ¿eh? Espectacular. Y la gente que ha tenido la suerte de ir algún día por el palacio, aquello es como el circo, o sea, para las palomitas, los hot dogs, es como un día de fiesta, de domingo, ¿no?
Además, tú estás en medio de todo el meollo, porque enfrente tienes la Billie Jean King Cup, que te la han puesto justo al lado de la Ciudad de la Raqueta. Hoy se juega la final, y a tu espalda tienes al Martín Carpena, donde se está desarrollando la Copa Davis. Es decir, que estás ahí en el centro neurálgico, Vicente.
No, y el ambiente, y todo el mundo habla de lo mismo, el pedazo de cartel que han puesto de gracias a Rafa ahí. O sea, la verdad es que es algo bonito, y bonito que lo vivamos y que sea aquí en Málaga.
Oye, el cartel que está más bonito, Vicente, es el que está enfrente.
Ese.
Que sales tú. Ese es el cartel bonito.
Para que los pacientes se vengan de mis pinchazos, para que allí le digan palabrotas y le tiren piedras. Para eso. Es un cartel de psicoterapia. Para que está puesto ese cartel.
Desde luego que sí. Oye, Rafa Nadal, ¿no? Bueno, podemos considerarlo el mejor deportista español de todos los tiempos, quizá uno de los mejores deportistas a nivel mundial, pero como tú bien dices, Vicente, ha hecho trabajar muchísimo a los médicos, a todos los que os dedicáis a la medicina y también a la divulgación de la medicina, con estudios de todo el tiempo que ha estado parado a lo largo de su trayectoria deportiva. Y a pesar de todos los éxitos, de todos los triunfos que ha tenido Rafa Nadal, no ha sido una carrera sencilla, médicamente hablando, ¿no?
No, porque además él, las lesiones que ha tenido son lesiones propias del tenis. O sea, que él no ha tenido lesiones extemporáneas, lesiones que pueden pasar a otros deportistas, que son lesiones que, bueno, o enfermedades que pasan y no tienen siempre una relación directa con el tenis. O sea, las lesiones más típicas del tenis las ha tenido él. Quizás la que menos fue, o sea, él ha tenido 24 lesiones. Y ha habido muchas que han sido roturas fibrilares, roturas musculares, en el abdomen, un problema de muñeca, pero ha tenido tres básicamente que son las que han sobrevolado siempre y han amenazado su carrera. Y curiosamente, en cada momento que las ha tenido o que ha estado dando la lata más de la cuenta, siempre ha sobrevolado la sombra de si será el momento de retirarse, porque la verdad es que han sido lesiones severas, pero el hombre se ha sobrepuesto siempre y ha seguido como un cohete para adelante, ¿no? Las últimas ya, quizás, porque ha coincidido con su declive normal y con la edad, pues ya no se esperaba que como Ícaro surgiera de sus cenizas, ¿no? Pero que aquí todo empezó con ese síndrome de Müller-Bates, que empezó con 18 años, porque eso es a la edad en la cual debutan esas deformidades, que inicialmente no da más problemas. Recordemos que ahí es un defecto en la formación del escafoides tarsiano, un hueso del cual también hemos hablado muchas veces recientemente, porque es el que hacía la fractura de estrés que tuvo Pau Gasol y su hermano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero una variante era esa deformidad, el Müller-Bates, y que inicialmente no da problemas, lo da años de tres después, cuando esa deformidad en la formación del escafoides acaba haciendo una artrosis. Entonces él lo tuvo allá por los años 2000, cuando tenía 18 años, y ahora ha sido en torno a 2017-18 cuando tuvo la artrosis, que realmente fue la primera, bueno, no fue la primera, hubo antes otra, la segunda sombra de realmente podrá seguir o no, ¿no? Porque la opción que tenía era la cirugía, que era dejar fijo esa articulación, y eso limitaba sin duda mucho el la vida deportiva, y ahí le infiltraron células madre, le infiltraron el plasma, y al final le acabaron haciendo una radiofrecuencia, es decir, le atontaron los nervios que iban al tobillo, y con eso, curiosamente, desde entonces no se ha vuelto a hablar. El motivo del por qué Rafael acaba su carrera, yo creo que es una combinación de muchas cosas. O sea, él ha tenido lesiones muchas y graves, que las ha ido sobrepasando, pero que van dejando sus secuelas, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque no se hable del pie, una de las causas de que él diga, mira, hasta aquí hemos llegado, está eso. Pero curiosamente, los últimos 2-3 años no se ha vuelto a hablar del pie, ¿no?
Es algo a tener muy en cuenta. Y fíjate que siempre se ha dicho de Rafa Nadal, Vicente, desde los inicios, ¿no? Que siempre lo vemos con las camisetas de tiranta, súper musculado, que es un juego muy físico, que lleva su cuerpo muy al extremo y que su carrera no se iba a prolongar demasiado. Es cierto que ha estado mucho tiempo de baja, pero Vicente, ya hablamos también de ello, de por qué brillan más las estrellas. Al final, la carrera de Rafa Nadal, insisto, es cierto que ha estado mucho tiempo parado, pero se ha extendido bastante. Estamos hablando de un chico que tiene ya 38 años.
No, está claro. Hombre, él realmente ha estado 20 años jugando, que es muchos años, pero sobre todo que han sido 20 años en la cima, que eso es lo más complicado, porque en pocos deportes un jugador se mantiene tanto tiempo en la cima. Y sobre todo porque una vez que te caes de la cima, ya pierde el interés. Esa es la gran diferencia con, lo hemos hablado también otras veces, sí, con los deportes de equipo. Tú puedes acabar jugando pasa de sobra, ¿no? En ligas inferiores, pero que son económicamente más rentables, pero que tienen la competición, y puedes, de alguna forma, arañar años jugando. Bueno, lo ha pasado con Cristiano, como ha pasado con Leo Messi, con todos los que están en Arabia. O sea, vas bajando y luego a gente no tan poderosa que acaba jugando en primera, en segunda y no te digo casi en regional, ¿no? O sea que hay formas de irlo arañando, pero el deporte individual y sobre todo el tenis, cuando tú estás entre los cinco primeros, una lesión que te hace caer al número 100 y pico, como ha estado Rafa últimamente, claro, eso, a ver, un no es justo ni para él ni para todo lo que estamos acostumbrados a verle, ¿no? Entonces, cuando eso te pasa al final de tu carrera, pues es lo razonable, ¿no? O sea, que tú mantienes, pero no tiene sentido alargarla más. Pero el problema es cuando eso te pasa con otra edad, ¿no? Entonces, él se ha pegado 20 años en la cima, que era 1-2-3, 1-2-3. O sea, la verdad es que ha sido 20 años irrepetibles por esa gran rivalidad entre los tres grandes, ¿no? Entre los Big Three. O sea, que es que cuando no era uno, era el otro. También eso ha hecho que otros muchos tenistas que podían haber brillado, porque tienen una calidad estupenda, pues no han tenido la oportunidad, que ahora quizás la tengan, porque no parece que todavía haya un dominio tan absoluto de los que están. Ahora, Sinner, Alcaraz, Ruth, toda esta gente, no parece que tengan esa potencia avasalladora que tuvo Federer, Nadal y Djokovic en su tiempo, porque Djokovic también está empezando su estrella a apagarse, porque es lo razonable, ¿no? Porque tenía cerca de 37 años, ¿no?
Oye, a mí lo que me alucina el dato, Vicente, que Rafa Nadal ha sufrido 24 lesiones a lo largo de su carrera, Federer 14 y Djokovic solo 8. Es tremendo el dato que apuntas, ¿eh?
Claro, porque son tipos físicos muy distintos, tú fíjate el fenotipo, la morfología de Djokovic con respecto a Nadal, uno musculado, el otro delgado, fino, de altura son exactamente iguales, pero además el tipo de juego. Y mira que los dos son resistentes, o sea, Djokovic tiene un juego muy, 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 muy resistente y fuerte, pero la potencia que ha sacado Rafa, Alcaraz se parece, se va apareciendo día a día más a ese físico que sacó Rafa Nadal. Lo que pasa que lo que llama la atención es que lo mismo que te comento hace un momento, que Rafa desde que subió y ganó no ha dejado de ganar. Alcaraz, por ejemplo, me está resultando bastante más irregular. O sea, la gran diferencia con el que realmente es un fuera de serie es que no perdona. O sea, si yo gano, gano. Y entonces puedo tener un día malo por lesión, pero gano. Entonces, no gano ahora esto y ahora un Master 500 o un Master 1000, pues pierdo en segunda ronda. Eso no es lo habitual, eso no lo hemos visto ni con Federer, ni con Djokovic, ni con Nadal, en los años que realmente estaban en la cima, porque claro, no es lo mismo en Nadal de hace 10, 12 años que el Nadal que tenemos ahora, mucho menos, ¿no? O sea, hubo una época que eran intratables, o sea, todo lo que tocaban lo ganaban. Está claro que en tierra era así, o sea, Nadal ya tiene sus preferencias por su forma de jugar y está claro que en las pistas duras pues no iba tan bien, pero lo que tú estaba claro que tú no veías a Nadal perder en una segunda ronda, ni en un octavo, ni en un cuarto, en un campeonato de tierra, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo veo quizás ahora, que los jugadores todavía que están empezando a llegar no han conseguido, pero que con esa edad, incluso antes, Nadal ya lo había conseguido, ¿no? Es que es uno de los motivos que hace que sea realmente uno de los más grandes, si no el más grande, ¿no? O sea, de los 20 años que él ha jugado, se ha perdido 277 días. O sea, en juego real son 5 años y pico.
277 semanas mucho, te refieres, ¿no, Vicente?
Semanas, claro. Son mucho tiempo, es casi un 25% de una carrera. Eso es una barbaridad. O sea, muy pocos deportistas les ha pasado eso. Y es más, sin tener una lesión prolongada. O sea, en un futbolista es normal que tú rompas un cruzado y pierdas un año y medio. Él no ha tenido lesiones que en el tiempo le hayan hecho perderse más de 2 Grand Slam seguidos en la temporada, ¿no? O sea, que eso también dice mucho en su favor. O sea, él ha tenido muchas lesiones y muy salteadas, ¿no? Y aún así ha perdido el 25% de su tiempo efectivo de juego.
O sea, Vicente, me está diciendo que sumando todos los días que ha estado lesionado Rafa Nadal, son 277 semanas, que hablando en cristiano son 5 años casi medio.
5 años casi medio. Es el tiempo que él ha podido competir. Claro, cuando tú lo comparas con Djokovic, por ejemplo, que ha perdido muchísimo menos, o sea, muchísimo menos. O sea, tú vas, por ejemplo, a los Grand Slam que podían haber jugado. Nadal jugó 67 y no jugó 16 por lesión. En el caso de Djokovic solamente se ha perdido 3 por lesión. Entonces, claro, las opciones que tú tienes entre uno y otro y un Grand Slam, pues ser lo más representativo. Y nada más que hay cuatro por año. Recordamos que son Australia, el US Open, Roland Garros y Wimbledon. O sea, si de esos cuatro por año tú pierdes 16, por lesión, son cuatro años de Grand Slam que estás perdiendo. Claro, tus opciones que pierdes de tener no 24, sino muchos más, se multiplican. En el caso de Djokovic, es que se ha perdido tres. Es que no ha perdido ni un año. Con lo cual, los números fríamente parece que Djokovic es el que mejor cifras tiene en general en todo, y es cierto, pero hombre, si tú lo ajustas a los años y a cómo Nadal le ha sacado rendimientos a los años que ha jugado, lo esperable es que hubiera tenido muchos más torneos de Grand Slam de los que realmente ha tenido.
Uh-huh. Oye, Vicente, cuando hablabas de la morfología, por ejemplo, de Djokovic, Alcaraz es el más pequeñito de los tres en altura, pequeñito entre comillas, mide 1,83 el bicho, 1,85 mide Rafa Nadal, 1,85 también mide Federer. Yo pensaba que Djokovic era más alto, mide 1,88, y por ejemplo, el número uno mundial en la actualidad, que también está aquí en Málaga, Jannik Sinner mide 1,92. ¿Tiene algo que ver? ¿Indica eso algo o no?
No necesariamente, porque claro, gracias a Dios, el ser número uno es una combinación de factores físicos y mentales. Obviamente, cuanto más alto eres, volvemos a lo de siempre, el tamaño importa, e importa mucho. Cuanto más alto eres, a la hora del servicio y la volea, tienes ventaja. O sea, tú sacas de más alto, el ángulo de entrada de inclinación de la bola es mucho más alto, con lo cual tienes más facilidad para que la bola te entre, que si tú eres más bajo y no sobrepasas el nivel de la red, ¿no? O sea, eso es física pura, ¿no? Y luego, a nivel de la volea, es como los porteros grandes. Tú en una volea abres los brazos y la envergadura, la distancia entre brazo y brazo, claro, hace que tú cubras mucho más pistas. O sea, que te hagan un passing shot es mucho más complicado, ¿no? Pero es que eso no es solamente eso, tienes que tener la coordinación, la rapidez. Bueno, ¿cuántos jugadores de baloncesto hemos visto que miden 5 metros y luego no sirven para mucho?
Tal cual.
Eso es, claro, entonces aquí son muchos los factores. Lo que pasa, hombre, que si tú tienes todos estos factores, tienes eres rápido, eres ágil, eres intuitivo, eres inteligente y tienes una mentalidad fuerte, si encima mides 1,95, pues mejor todavía, ¿no?
Desde luego.
O sea, que eso está claro, ¿no? O sea, que... Pero bueno, pero hemos visto que con 1,85 van más que sobra.
Va bien.
Bueno, claro.
Pues don Vicente de la Barca, que ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Oye, un abrazo. Vamos a seguir disfrutando por lo menos de la memoria que tenemos.
Desde luego. Hasta luego.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues así llegamos al final de este programa de radio desde las 3 con toda la actualidad del mundo del deporte. Nosotros lo vamos a dejar aquí porque ahora tenemos también, Javi, un acontecimiento bonito, ¿eh? No todos los días se puede ver una final de Billie Jean King Cup, de la Copa Davis femenina, que van a jugar en Eslovaquia frente a Italia. Así que para allá nos vamos, Javi, ¿te parece?
Hombre, vamos a ir para allá, y la Copa Davis, pese a que no esté España, sigue viva. Mañana el número uno del mundo. Hoy el número dos, pero mañana el número uno, el italiano. Sinner, vaya partido, sí, Argentina-Italia.
Que a las 2:30 ya estaba probando lo que es la pista central del Martín Carpena. En nombre de todo el equipo de deportes se despide Emilio Guerrero. Te vas a quedar con la tarde en COPE más Málaga y Pedro González. Hasta mañana, adiós.